paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo Jesucristo ha vencido al sufrimiento. Sabéis que venimos tratando en los programas anteriores el tema del sentido salvífico del sufrimiento, cómo el sufrimiento es un fenómeno general, universal, que afecta a todas las personas, y cómo encontrar sentido al sufrimiento redimensiona este mismo cuando se padece. Sabemos también que el sufrimiento viene referido siempre a un mal. Hoy vamos a hablar de cómo Jesucristo ha vencido al sufrimiento. Comenzamos con la cita de la Escritura: porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Estas palabras las pronuncia Cristo en el coloquio con Nicodemo y nos introducen en la acción salvífica de Dios. Pero si hablamos de salvación, ¿qué significa salvación? Salvación significa liberación del mal y, por tanto, está en relación con el sufrimiento. Dios ha dado su Hijo al mundo para librar al hombre del mal. Y el hombre lleva en sí una perspectiva definitiva de sufrimiento. Bien, esta liberación del hombre, del mal, del sufrimiento, la ha de realizar Cristo, el Hijo de Dios, fijaos, mediante su propio sufrimiento, y en ello va a quedar patente, se va a manifestar el amor que Dios tiene por los hombres. Claro, os habréis dado cuenta que aquí aparece una dimensión completamente nueva en la búsqueda del significado del sufrimiento. Ya no está dentro de los términos que veíamos de la justicia como sufrimiento motivado por el reato, por la culpa. Aquí estamos ante un sufrimiento redentor, un sufrimiento de un inocente, de un sin culpa. Esto ya había sido anunciado por Job. Oíd lo que decía: porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin yo veré a Dios. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? El coloquio de Jesús con Nicodemo se refiere al sufrimiento, pero en su sentido fundamental y definitivo. Porque Dios nos ha dado a su Hijo único para que el hombre no muera. Pero ojo, hay que entender que el hombre no muera como que el hombre tenga la vida eterna. Porque el hombre muere, muere de verdad, cuando pierde la vida eterna. Lo contrario de la salvación no es cualquier sufrimiento temporal. Lo contrario de la salvación es la pérdida de vida eterna, el rechazo definitivo de Dios, la condenación, el sufrimiento definitivo. Y para remediar esto, precisamente, Dios nos ha dado a su Hijo único, para que en su misión salvífica toque el mal en sus mismas raíces, el pecado y la muerte, porque ahí es donde se puede perder la vida eterna. Y Cristo ha vencido al pecado con la obediencia y ha vencido a la muerte con la resurrección. Cristo ha tocado y ha vencido el mal en sus mismas raíces. Pero esto tiene importancia no solo escatológica en cuanto a la definitividad, sino también en la dimensión temporal e histórica. En la base de los sufrimientos humanos, de todas formas, siempre hay una implicación múltiple con el pecado. Y en cuanto a la muerte es una liberación de los sufrimientos de esta vida, y así muchas veces es esperada por las personas. La muerte temporal es una disociación de la persona. El alma sobrevive, pero separada del cuerpo. Este se descompone. Recordad, polvo eres y al polvo volverás. La muerte es un hecho que se encuentra más allá de todos los sufrimientos. Es un mal definitivo y totalizante. Pero Cristo ha liberado al hombre del pecado y de la muerte. ¿Que cómo lo ha hecho? Ha borrado de la historia el dominio del pecado y al hombre le ha dado la posibilidad de vivir en la gracia santificante. Y también ha quitado el dominio de la muerte. Con su resurrección ha abierto el camino a la resurrección de los cuerpos. Y tanto lo primero, vivir bajo la gracia santificante, como lo segundo, resucitar, son condiciones esenciales de la vida eterna, es decir, de la felicidad definitiva del hombre en unión con Dios. Para los salvados, el sufrimiento queda totalmente cancelado. Es verdad que la victoria sobre el pecado y la muerte que Cristo ha obtenido con su cruz y resurrección, es verdad que no suprime los sufrimientos temporales de esta vida, pero no es menos cierto que sobre ellos proyecta una luz nueva, la luz de la salvación, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo. A pesar de todos los pecados de los hombres, Dios ha amado a su Hijo unigénito, y este amor lo supera todo. Este amor toca las raíces del mal humano. Mirad, en su actividad mesiánica, Cristo se acercó al mundo del sufrimiento humano también en los sufrimientos temporales. Como dicen las Escrituras, pasó haciendo el bien. Su obrar se dirigía sobre todo a los enfermos y a quienes esperaban ayuda. Curaba, consolaba, alimentaba, salvaba del demonio, devolvía la vida a los muertos, 3 veces lo hizo. Cristo era sensible a todo sufrimiento humano, tanto al corporal como al espiritual. Y al mismo tiempo instruía. Recordad las bienaventuranzas dirigidas a los hombres probados por sufrimientos en su vida temporal. Pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos por la justicia, los que son perseguidos e insultados por Cristo. Bien, pero de todos modos, Cristo se acercó sobre todo al mundo del sufrimiento humano por el hecho de haber asumido él personalmente este sufrimiento, por haberlo probado. Sabéis que Cristo probó la fatiga, la falta de una casa, la incomprensión de sus cercanos, que vivió rodeado de un círculo de hostilidad, donde se prodigaban preparativos para suprimirlo de entre el mundo de los vivos, y Cristo era consciente de todo esto. Escuchad lo que dice. Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le darán muerte, pero a los 3 días resucitará. Cristo va hacia su pasión y muerte, y por medio de este sufrimiento va a hacer posible que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna. Y por eso Cristo reprende severamente a Pedro cuando quiere hacerle abandonar los pensamientos sobre el sufrimiento y la muerte en la cruz. Le dice: el cáliz que me dio mi Padre, no he de beberlo. Cristo estaba convencido de lo que había expresado a Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Cristo se encamina hacia su propio sufrimiento, consciente de su fuerza salvífica. Obediente al Padre, unido al Padre en el amor. Por eso San Pablo dice: me amó y se entregó por mí. Las Escrituras tenían que cumplirse. El libro de Isaías presenta el poema del siervo doliente. Y ahí nos muestra a Cristo desde un realismo tan agudo como si lo viera con los ojos del cuerpo y los del espíritu. Dice: pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido, fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Bien, en las palabras del profeta nos impresiona la profundidad del sacrificio de Cristo. Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos. Vemos cómo el pecado del hombre es la verdadera causa del sufrimiento redentor. Y en el caso de Cristo, un sufrimiento sustitutivo y sobre todo redentor. Este varón de dolores es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en su sufrimiento los pecados son borrados. Cristo carga estos pecados y los asume con amor hacia el Padre, con un amor que supera el mal de todo pecado. Y el resultado es que aniquila este mal en el ámbito espiritual de las relaciones entre Dios y los hombres, y este espacio lo llena con el bien. El sufrimiento de Cristo es un sufrimiento de hombre, de verdadero hombre, pero sin olvidar que Jesucristo es Dios, Dios de Dios. Dice el poema: maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo sin que nadie defendiera su causa. Pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores. A pesar de no haber cometido maldad, ni haber mentira en su boca. Cristo sufre voluntariamente. Cristo sufre inocentemente. Y con su sufrimiento acoge aquel interrogante que resulta patente en el libro de Job. Cristo lleva consigo la misma pregunta y todavía de una manera más radical: el porqué del sufrimiento. Pero siendo el Hijo único de Dios, también lleva en sí el máximo posible de respuesta. ¿Qué respuesta? Pues la respuesta que proviene primero de sus enseñanzas, de la buena nueva, pero segundo, la respuesta que proviene de su propio sufrimiento. Su respuesta es la doctrina de la cruz. Su respuesta, aceptar la voluntad del Padre para la salvación del mundo. La oración en Getsemaní tiene aquí una importancia decisiva. Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? La respuesta de Cristo es el amor. Acepta la voluntad del Padre por amor, y haciéndolo, prueba la verdad de aquel amor, y sufriendo, prueba la verdad de aquel amor. Es decir, la verdad del amor queda probada mediante la verdad del sufrimiento. Y después de las palabras de Getsemaní, vienen las pronunciadas en el Gólgota. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras sobre el abandono nacen en el terreno de la inseparable unión del Hijo con el Padre, y nacen porque el Padre cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. San Pablo dice que a quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros. Cristo percibe de una manera humanamente inexplicable este sufrimiento de la separación, el rechazo del Padre, la ruptura con Dios. Pero precisamente, mediante este sufrimiento, Cristo realiza la redención y, expirando, puede decir: todo está acabado. Puede decirse también que se ha cumplido la Escritura, que se han hecho realidad las palabras del poema del siervo doliente de Isaías: quiso Yahvé quebrantarlo con padecimientos. El sufrimiento humano, este misterio, ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo, pero a la vez ha entrado en una dimensión completamente nueva, un orden nuevo. Ha sido unido al amor, a aquel amor del que Cristo hablaba a Nicodemo, a ese amor que crea el bien, que saca bien incluso del mal, pero que lo saca por medio del sufrimiento. El bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua viva. Y en ella, en la cruz, mirando al crucificado, es donde debemos preguntarnos por el sentido del sufrimiento. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Esperando que haya sido de vuestro agrado, sirva para vuestra edificación y para comprender las razones, en la medida que los hombres somos capaces, que dan lugar al misterio del sufrimiento. Os emplazo a la próxima edición del programa. Cuento con todos vosotros. Os deseo hasta entonces las abundantes bendiciones de Dios y me despido. Adiós, amigos.